En casa de Herrero, es radio.
Bueno, menos 20, las 6, una hora menos naturalmente si tienen ustedes la suerte de estar en Canarias, que no es mi caso, hace que no veo el mar 8 meses y estoy triste como un búho, por cierto. Rosa Belmonte, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cuánto tiempo hace que no ves el mar?
Pues yo hace... desde la Navidad, creo.
O sea, la Navidad, ¿y hiciste eso? ¿Era ilegal en Navidad ver el mar?
Pues no lo sé, si era ilegal, no me acuerdo.
¿Y no tendrás en tus planes verlo próximamente?
No tengo en planes nada.
Emilia Landaluce, bienvenida, muy buenas tardes. Es que yo no sé si tú eres de mar o de montaña.
Yo soy de bar.
Entonces no te pregunto porque los bares están abiertos. O sea,
no, y los bares están en el mar y en la montaña, o sea que...
Es verdad, tienes de todo. Bueno, vamos a ver, ¿qué os parece, cómo habéis visto la despedida de Iglesias? Que es una de las cosas que tenemos que comentar hoy
es
en la crónica política.
Porque ha sido en 2 días, primero en el Senado y luego en el Congreso. Entonces, la manera en la que hablaba en el Senado así, despacio, y le voy a dar las gracias también a los que me han abucheado, ¿sabes? Que es un farsante, bueno, la cosa. Y luego lo de hoy, claro, pero...
A mí me parece que como ha salido, no ha sacado delante nada, ni la ley trans, ni la ley queer, ni ha derogado la reforma laboral, ni ha hecho nada.
Nada, y encima, fíjate qué disparate que se le haya pasado lo de la ley electoral cuando el tío pensaba, como le sacó el otro día Pedro Piqueras y a Trump, y dice, bueno, lo voy a decir yo, usted piensa anunciar, dejar la vicepresidencia el 14 de abril. Dice, bueno, ya se verá, tal, o sea,
Sí, sí, es lo interesante.
O sea, que parecía que sí era verdad que lo iba a hacer el 14 de abril. Resulta que no puede, o sea, pero que estudian esa gente, no se sabe.
Hombre, no saben nada, pues están todo el día. Hay muchas quejas de que Irene por las tardes solo está, se conecta si se conecta a hablar de Rocito.
Porque tendrán media jornada.
Porque no sé si la tiene legalmente media jornada, pero que la hace.
El otro día, desde luego, en Sálvame entró con unas banderas. No creo que en su casa tenga banderas de España y de Europa.
Hombre,
¿no?
Para quemarlas y eso está bien.
Bueno, hombre, pero tendrá...
Tendrá
que... No sé si... Bueno, no tengo ni la más remota idea, nunca me lo he preguntado, pero tendrá que estar en su centro de trabajo unas horas.
A lo mejor tiene jornada reducida.
Para empezar, ¿cuál es la jornada de trabajo de un ministro? O sea, ¿alguien lo sabe? Nada. O sea, no se ficha en un ministerio,
claro.
No es...
Si ve el ala oeste, 24 horas, pero en España me parece que no.
No, vamos a ver, y menos en esas circunstancias porque no les da tiempo a todo. ¿Cuántas series dice Iglesias que ha visto en el tiempo que ha sido vicepresidente? Muchas más, sí. De las que podemos... Bueno, tú no lo sé.
Ya, pero no es verdad, sí. Pero muchas más, sí.
Todos, no sé, pero bueno, de todas maneras, el ¿creéis que nadie se acordará de él cuando haya muerto, políticamente hablando?
Hombre, yo creo que si no acordaremos.
Yo creo que
ese hombre no se me va a olvidar.
Yo creo que no está muerto. O sea, yo creo que ahora
bueno, gubernamentalmente sí.
Bueno, decir. pero tiene a su mujer y a su íntima amiga ahí en el gobierno.
¿De quién hablamos?
De Pablo, de Yolanda Díaz.
Aquella que era una maldad por lo de la hija de Bestringer.
Ah, bueno, pero
todavía no está en el gobierno.
Bueno, bien, pero la tiene.
Está en las listas solo.
Claro.
La ha puesto en una posición de riesgo, porque va de 9. Ah. Y que Podemos saque 9 no es imposible, pero tampoco está tan claro fácil, ¿eh?
No, y luego tiene a su mujer ahí. Entonces, que no digamos que Irene Montero esté ahí porque es la mujer de Iglesias. Pero, o sea, él al mismo tiempo tiene esos tentáculos en el poder, en el gobierno, y luego toda la libertad del mundo para incendiar las calles, que ahora vienen los momentos gordos.
Sí, efectivamente.
Hombre, desde luego yo estoy convencida de que él va a seguir siendo el interlocutor de Pedro Sánchez en la coalición. No creo que la interlocutora vaya a ser Yolanda Díaz.
Entre otras cosas, porque es el presidente del partido coligado. Eso está más claro que el agua. Otra cosa distinta es que, al final, a la hora de tomar decisiones, influye más Yolanda Díaz. Más que...
Bueno, pero yo creo que, o sea, yo creo que aunque se rompiera la coalición, el gobierno, sin sacar leyes, puede tirar a lo mejor, o sea, puede tirar para adelante un buen rato.
El gobierno podrá tirar adelante lo que quiera Pedro Sánchez, pero yo creo que en este momento es que me hace gracia porque a lo largo de la semana se han ido perfilando 2 posiciones, no sé en qué posición estáis. Bueno, Emilia hasta hace poco estaba en la idea de que podríamos no tener ya elecciones nunca más en este país.
Pero también estamos pesimismo. En que sean en octubre.
Eso es, hay gente que dice están mucho más cerca de lo que parece en octubre, hay gente que dice que no.
Yo creo que depende mucho de Madrid y del resultado de Gabilondo. No que Gabilondo vaya a ganar las elecciones, pero de la capacidad de absorción que tenga de Más Madrid y de Podemos. Si se los ventila, hay elecciones.
Pero no parece que se los vaya a ventilar, ¿no? Es decir, no he visto, o sea, lo que podría ocurrir, a mí lo que más me sorprende, lo digo por ir hilvanando la conversación de alguna manera, en las encuestas que se van publicando, ayer veíamos una de Antena 3, se ve que Podemos y Más Madrid se reparten la parte de la tarta que tenían, porque si te fijas es que Gabilondo se queda con los mismos escaños que tenía, o sea, no se mueve. Y por lo tanto, y no hay tampoco ningún tipo de movimiento de bloque a bloque. O sea, la derecha sigue siendo el bloque de la derecha y de la izquierda de la izquierda. Lo que pasa es que Ciudadanos desaparece y por eso sube tanto el Partido Popular. Y en el caso de Más Madrid y Podemos, se reparten lo que tenía y están mucho más cerca el uno del otro. Si fuera eso lo que ocurre, ¿qué lectura habría que hacer según tu teoría?
Pues no sé. Hay que huir de España, claramente.
Bueno, esa es una propuesta que llevas haciendo y que a Rosa te afiaría porque ha dicho que ser pesimista le parece una falta de educación.
No, hay que ser pesimista.
Pero sí, Rosa se va a venir conmigo a vivir a Bahamas.
¿Pero por qué? Si Rosa se lo pasa aquí.
Yo me voy a colocar de criada en una casa de ricos. O sea, yo es lo que veo de salida. O sea, bueno, no pero sé. Que me parece bien.
O el suicidio. O el suicidio.
Que me parece un buen trabajo, ¿no?
Pero no será porque la situación política te invite a hacerlo, porque eres una de las columnistas de moda. Tengo aquí, te han hecho una entrevista que ha batido récords de simpatía.
Sí,
tengo
eso no
los
sé qué
tweets
es.
Que te han mandado, ¿no? Pues mucha gente. Gente que conozco y gente que no conozco, pero todo el mundo hablando bien de ti. ¿Cómo mola leer lo que dice Rosa Belmonte en elmundo.es? Rosa Belmonte es uno de los columnistas que más me interesa en este momento, dice Karina Seidborgo. Como tertuliana es también de lo más interesante en la actualidad. Cayetana, que ya sé que es amiga, dice inteligente y encantadora. Lo de encantadora no sé dónde te lo ven.
Pero soy un zarzo.
Pero es verdad
no, yo le doy las gracias porque me han leído con mucho cariño, no sé. Como la he engañado a toda la gente tan inteligente, pero vamos.
Pero hemos de decir que, o sea, la entrevista Rosa está fenomenal, pero no es nada comparado con el libro que vamos a sacar.
Pero si os pregunto por el libro cada vez que venís y lo tenéis empantanado.
Sí, y pero está avanzando.
Ahí está, cada día una palabra o un carácter a ver.
¿Y a cuántos caracteres tenéis que llegar?
A 150.000.
Bendito sea Dios.
Entre dos, fíjate. Qué pena.
Bueno, pero la verdad es que como técnica de marketing está muy bien porque vais generando una expectación por el libro que al final...
Bueno,
vamos a ver, esto sí, es como el velo de Penélope, vamos a ver si algún día lo termina.
Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, entonces los de Ciudadanos van a votar al PP, o sea, porque si habrá alguno que sea partidario de votar al PSOE, pero entonces no vota al PSOE porque el PSOE puede pactar con Más Madrid... Porque esta es otra, que Gabilondo piense que Más Madrid es una cosa y Podemos es otra, me parece fascinante, independientemente de que ellos estén peleados.
Bueno, es evidente que ideológicamente diferencias no hay ninguna.
Por eso.
Pero la premisa de tu pregunta me parece muy sorprendente, porque tú das por hecho que Ciudadanos va a tener representación en la Asamblea
no,
de Madrid.
No, digo que dónde van, esto es como los patos de Salinger, o sea, ¿dónde van los patos de Central Park en invierno? ¿Dónde van los votos de Ciudadanos en Madrid? ¿Al PP o va alguno al PSOE? Es decir, según esa encuesta de Antena 3, como no sube el PSOE, no han ido al PSOE. Pero probablemente sea, y eso me parece razonable, igual que la razón que da Isabel Franco en Murcia para ser transfuga, como dicen otros, yo no quiero estar con Podemos. Si voto al PSOE, Gabilondo habrá dicho que este Iglesias no, que no sé el otro Iglesias cuál es, Pablo Iglesias el fundador. O sea, porque
de todas maneras, siempre el mismo. De todas maneras, lo que pasa es que yo creo que después de lo que ha hecho Sánchez estos meses, su famoso giro al centro, no, o sea, los electores no lo perciben así.
Bueno, no lo perciben así, entre otras cosas, porque mientras siguen ganando...
En las encuestas, vamos.
No, ni las encuestas ni en sus políticas. O sea, se ha podido percibir, esta es mi opinión al menos, un cierto giro, por lo menos una intención, en el giro desde lo de Murcia, ¿no? Es decir, desde que él quiere abrazarse a Ciudadanos, pero hasta ahora, ¿cómo puedes decir que estás yendo al centro si sigues estando en el Banco Azul con Podemos? Ese es uno de los problemas que tiene. Y por eso yo creo que está como loco por quitarse a Podemos. Yo creo que el más contento por el hecho de perder de vista a Iglesias es Sánchez en este momento. Otra cosa es que, como decía Emilia, se lo vaya a encontrar ahora dirigiendo a las masas de protesta en la calle, en los contenedores, en los escaparates, en la bronca, pero bueno, ya por lo menos no tendrá por qué justificar una actitud como la que hasta ahora ha tenido que justificar de un vicepresidente del gobierno al que tú has nombrado, o por lo menos has permitido que esté en el gobierno. O sea, esa va a ser la gran diferencia con la política de a partir de ahora respecto a la que teníamos antes.
Ya, pero el problema es que sigue necesitando esos votos. O sea, ahora no hay presupuesto o no hay una votación inminente para la que necesite los votos, pero Pedro Sánchez necesita los votos de Podemos, de Bildu, según
¿para
él?
¿Para qué necesita los votos?
No, digo, ahora mismo no hay nada, pero cuando lo vuelva a ver...
¿Y necesita... cuándo lo va a volver a ver? Si
no lo sé, si va a convocar elecciones nunca.
No, pero no lo sé, pero si es que puede aguantar así un tiempo indefinido. Sí. Si además las leyes que se tienen que discutir a partir de ahora son las que más están dividiendo al gobierno.
Al propio gobierno, claro.
Claro, es decir, la ley de vivienda, pues ahí necesita imperiosamente algo que no es...
Pero ¿para qué va a haber una ley de vivienda? Y si no hay, ¿qué pasa?
Porque es uno de los acuerdos a los que llegaron en la coalición.
Bueno, y la derogación de la reforma laboral.
Sí, pero bueno, esa es una votación, pero no es una ley. Pero la ley trans, por ejemplo, de la que tanto hemos hablado. O sea, quiero decir, cuando te dicen, no, es que se queda sin mayoría, y es verdad. Y gobernar sin mayoría es complicado porque siempre tendrás que convalidar un decreto o extender el estado de alarma o tomar alguna otra determinación. Pero no hay ningún compromiso así especialmente apasionante que te permita decir necesito los votos de Podemos para aguantar. O sea, él puede aguantar lo que le dé la gana.
Desde luego.
Con los presupuestos. Bueno, ¿y la campaña de Madrid cómo la estáis viendo?
Pues yo creo que Isabel debería ir en solitario. Quiero decir que no deje mucho a Casado o a Teodoro meter la zarpa, es decir, pese a que Casado se esté dando ese bombo de mira qué bien lo estamos haciendo y Teodoro venga de Murcia de mira lo bien que nos ha salido, mucha gente que vota Ayuso no vota a Casado ya Teodoro.
Hombre, yo creo que el votante de Vox y de Ciudadanos se siente... bueno, yo creo que encuentra en Ayuso una cosa que no le da el PP Nacional.
Si es lo que ha dicho con mucha maldad esta mañana Pablo Iglesias, decir que la candidata de Vox no es de su partido, ¿no? Que es una maldad muy grande, pero es verdad que muchos votantes de Vox no tienen ningún inconveniente en votar a los que votarían a Vox a nivel nacional no tienen inconveniente en votar a Ayuso, seguramente.
Sí, pero eso al final lo que se va a convertir en es un problema para Casado, ¿no?
Claro.
Es decir, que a lo mejor el Partido Popular te obtiene, vamos, con casi toda seguridad, un muy buen resultado en Madrid, que Génova va a tratar de decir que ese es un resultado atribuible a lo que es la marca del partido, y luego cuando tenga que hacer campaña, etcétera, se va a encontrar con que la gente no le sigue. O sea,
claro, pero está claro que Ayuso ha decidido que ya no se va a meter con Vox.
No, hombre, pero es que ese es el error, pero es que yo, desgraciadamente, y sé que me odian...
¿Es un error?
En Génova, que me odian en Génova, que, o sea, que tiene que pedir perdón por lo que dijo la moción de censura. Tiene que rectificar.
A Abascal, sí.
Pero tú sabes que no va a pedir perdón.
Ah, yo lo sé, pero bueno.
No, y sobre todo ahora que está crecido y que dicen que se ríe cuando le dicen que no tiene un programa de gobierno.
Como decía Ortera y Gasset.
Pero de todas maneras, dime una cosa. O sea, ¿vosotros creéis que lo de Madrid va a servir más que para dirimir el gobierno de Madrid, para dirimir los problemas internos de un bloque y de otro? O sea, si os entiendo bien, este es un problema de relación PP-Vox por una parte... Podemos más Madrid, PSOE por otra?
Hombre, puede serlo. Incluso puede que Pedro Sánchez convoque elecciones pensando también en lo que haya pasado en Madrid. Pero yo creo que el asunto de Madrid es muy de Madrid. No sé si tiene mucha repercusión en los partidos desde el punto de vista nacional.
Bueno, yo he oído las dos teorías. Yo creo que la posibilidad de que convocara elecciones era previa a la convocatoria anticipada de Madrid, porque se producía ahí una ventana de oportunidad donde no estaban las elecciones del 4 de mayo. Estábamos hablando de que se percibiera la crisis económica más fuerte, de que pudiera tener el argumento de que la vacunación ya en otoño hubiera producido una inmunidad suficiente como para que la gente no estuviera preocupada por eso. La idea de que, fíjate lo que está pasando en Cataluña, que ahora os preguntaré, pues es evidente que va a salir un gobierno muy reivindicativo a través del independentismo y eso para Sánchez o para cualquier gobierno en Madrid es especialmente incómodo. Entonces, pues tú juntas todas esas circunstancias, tienes a la derecha muy desmantelada y por lo tanto la puedes sorprender, no tienes un rival especialmente fuerte. Todo eso aconsejaba las elecciones, pero eso era antes de las elecciones en Madrid. Sí, es que a lo mejor las elecciones de Madrid ponen en marcha una dinámica que no te beneficia como presidente del gobierno, porque Gabilondo, pues si no sube, no sube. O sea,
no, que
decir...
Y que la derecha puede ser fuerte con el apoyo de Vox.
Sí, pero tampoco hay que confundirse que Madrid es un territorio muy, muy cafetero, o sea, muy esto. Aunque puede perder Ayuso, que lo tiene muy difícil.
Perder quiere decir no gobernar.
No gobernar. O sea, como una parte de Ciudadanos se vaya
al PSOE, lugar de otro...
Yo no las tengo todas conmigo. Yo por eso esto...
Cuando dicéis una parte de Ciudadanos, os referís a los votantes de Ciudadanos.
Sí, votantes.
O sea, no a los diputados de
Ciudadanos. No, una parte, ya el votante que es el elector. Y yo creo que va a ser muy difícil que Isabel logre la mayoría.
El votante de Ciudadanos vota a Ciudadanos, evidentemente, pero claro, vota a Ciudadanos sabiendo que ese Ciudadanos puede alinearse con Vox o con Podemos. Entonces, claro, no, puede tener muchas dudas.
Hombre, vamos a ver, entiendo, cuántos votantes quedan de Ciudadanos, porque ese es uno de los problemas. No. Yo no tengo tantas dudas como vosotros, porque yo creo que el movimiento gordo ya se ha producido. Es decir, tú puedes ver una cierta discrepancia en la distribución de escaños. Hay algunos que meten a Ciudadanos, otros que dicen que Ciudadanos llega al 5%, pero el porcentaje de voto del PSOE no es muy discrepante, o sea, tiene el porcentaje que tenía. Y por lo tanto, la gente, los votantes, me refiero, de Ciudadanos, que ya hayan pensado en votar a Ciudadanos y lo estén manifestando, ya están computados. O sea, yo ahí no espero grandes sorpresas. Otra cosa distinta, o sea, yo creo que solo hay una posibilidad de que no gobierne Díaz Ayuso, y es que Vox decida de repente impedírselo porque reivindique estar en el gobierno o que pida una ración de la tarta demasiado grande. De otro modo, ¿por qué lo digo? Porque si Ciudadanos no entra, entonces el reparto de escaños entre el Partido Popular y Vox todavía se sube,
claro,
¿no? Pero bueno, en fin. Es pronto, tenemos todavía tiempo para ir viendo.
No sé, yo me arrepiento de que he invertido mucho en una casa y tengo que ir de Madrid.
Bueno, tú, gracias a Dios, no vives alquilada.
No, pero bueno.
No, pero es que estás pensando que sea la guerra civil y te vaya a ocupar la casa de esa León y Rafael
Alberti.
Sí, está
crecientemente pesimista, no sé por qué.
O te pongan ahí unos impuestos.
Estás
que no los puedo.
Estás crecientemente pesimista, Emilia, ya te lo digo yo. O sea,
sí, soy de mala educación, como diría Rosa.
Como diría Rosa del Monte, eso es de mala educación. Y llegar tarde a las noticias también, así que vamos a llegar lo razonablemente tarde. Y antes me tengo que dar un garbeo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúa el Consejo Interterritorial de Salud, donde Sanidad habría descartado restringir aún más las medidas recogidas en el plan de Semana Santa aprobado de hace 2 semanas, pese al cambio de tendencia al alza de la pandemia, al considerar que son suficientes. Eso sí, exigiría que se cumplan y se hagan cumplir las mismas para evitar los desplazamientos fuera de las comunidades autónomas de residencia y que se respete el toque de queda nocturno. Además, varios países europeos están reforzando las restricciones de movilidad de cara a la Semana Santa, entre ellos Francia, que valora restringir los vuelos internacionales. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El ministro del Interior francés ha asegurado que se van a revisar las causas que permiten los viajes fuera de Francia, incluido España. Hay que tener en cuenta los motivos profesionales, los motivos familiares para viajar al extranjero y, por lo tanto, hay que intentar reglamentar estas cosas para evitar desplazamientos.
Nous avons encore un effort, un petit effort à faire.
Además, desde el pasado 20 de marzo en Francia están prohibidos los desplazamientos entre regiones en 16 departamentos, incluyendo París, pero sus ciudadanos sí pueden viajar a nuestro país. Ahora mismo, los desplazamientos a otros países solo están estrictamente desaconsejados.
Gracias, Antonio. También estamos pendientes de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como testigo en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la Caja B, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha asegurado que no ha recibido nunca ningún complemento a su sueldo y que siempre ha cobrado todo por medio de transferencias bancarias, declarando por ello ante la Hacienda Pública. Turno ahora para otro expresidente, en este caso Mariano Rajoy. Cuéntanos, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Mariano Rajoy ha afirmado que en sus 40 años de afiliado en el Partido Popular jamás ha visto o ha oído hablar de una Caja B, tal y como han afirmado los dirigentes del PP que han declarado ya en el juicio. Según Rajoy, solo hay unos papeles de Bárcenas que no reflejan la realidad porque él nunca ha cobrado un sobresueldo.
No hay ninguna Caja B del Partido Popular. Habrá unos papeles de Bárcenas que son los papeles del señor Bárcenas que él tendrá que explicar. A mí, desde luego, no me ha entregado, como le ha dicho al fiscal en el escrito al que usted ha hecho referencia, ninguna contabilidad B, porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero del año 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles.
Rajoy ha añadido que Bárcenas no se aclara ni con él mismo por sus diferentes versiones y ha señalado que todas las afirmaciones del extesorero son falsas y que todo es un delirio y una vergüenza.
Gracias, Miguel Ángel. Y diputados del Partido Popular, Vox y Ciudadanos han afeado a la ministra de Educación, a Isabel Celaá, la respuesta que ha dado hoy en el Pleno del Congreso a un diputado del PP, Juan José Matarí, que ha defendido la educación especial y ha contado la experiencia de su hija, una joven con síndrome de Down.
Mi hija Andrea tiene 25 años. Hoy Andrea trabaja y su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión social plena. ¿Y sabe por qué? Porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades. Andrea tiene síndrome de Down y ha podido desarrollar todo su potencial. No rebaje, señora Celaá, la calidad de nuestra democracia, dificultando la educación de los más vulnerables. Dejen que los padres podamos seguir eligiendo la educación que consideramos mejor para nuestros hijos.
Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Atentos a la selección sub-21. Acaba de comenzar su partido en Eslovenia ante la selección local. Empate a cero por el momento, un minuto de juego de la primera parte. Luego se enfrentan en este europeo sub-21 Italia y la República Checa, precisamente los dos próximos rivales de la selección española, el sábado ante Italia y el martes ante la República Checa. La selección absoluta viaja esta tarde a Granada. Mañana juega el primer partido de clasificación para el Mundial de Qatar ante Grecia. Le seguirá el domingo ante Georgia y el miércoles que viene ante la selección de Kosovo.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. De GT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, tráfico lento de acceso por la C-17 en Parets del Vallès y por la C-58 en Moncada y Reixac, y densidad circulatoria también en la AP-7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Valencia continúa congestionada la entrada por la CV-35 en Paterna, y en Alicante dificultades en la A7 en Orihuela, sentido Murcia.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Sabéis que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estéis dentro de vuestro hogar? Pues ante cualquier emergencia que tengáis, bastará con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma. Un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitéis y acompañaros en todo momento hasta que llegue la ayuda. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:10, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estábamos hablando a micrófono cerrado. José Luis García, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien hallado.
Estaba hablando con Emilia y con la gran Rosa. ¿Has leído la entrevista que le han hecho a Rosa en El Mundo, que está dando la vuelta al mundo?
No.
No hace bien.
Pero, hombre, pero vamos a ver, José, ¿en qué país vives?
Pero es que hoy si no, no he se leído
habla
el mundo.
De otra cosa. Se habla de lo de Rocito y de lo Rosa del Monte.
Claro, nada más.
No se sí, habla de que no he leído. Es que de verdad que no he leído El Mundo hoy.
No, si no es hoy.
¿Cuándo es?
La
oye, última hora. Irene Lozano deja Deportes para irse con Gabilondo.
¿A la lista electoral? Bueno, pues me parece...
Para atraer a Ciudadanos. Esto se está poniendo cada vez más divertido.
Bueno, hombre...
O UPyD.
Bueno, pero...
Hombre, ya Ciudadanos, PSOE, lo que sea, vamos, no tiene problema.
Bueno, ella es un perfil, ella fue muy crítica con el Partido Socialista, como todo el mundo recuerda, y luego al final se ha ido...
Es versátil.
Arrimando. Bien, pero es verdad que es un perfil muy centrista, porque ya viene de UPyD y de todo eso. Oye, estábamos hablando, José, al micrófono cerrado, te lo digo porque luego hablaremos con Rubén Amón, al que todos queremos mucho en este programa, yo por lo menos, y tú también, sí, porque cuando lo conociste, tú lo conociste igual que yo, en Antena 3.
Cuando conocí a Rubén Amón debía de tener 10 u 11 años, Rubén, no debía de tener más.
Un poquito
cuando
más.
Iba a comer
yo creo que un poquito
a su
más
casa, tenía... invitado por sus padres.
Una de dos, o tenía más o era un niño prodigio ya muy listo. Porque
sí, era un chico muy listo y era un chaval estupendo, Rubén, y le gustaban mucho cosas que entonces no estaban como bien vistas, como los toros, y los deportes, la ópera, no sé, era alguien distinto. Pero bueno, yo recuerdo eso, comida sobre una enorme... mesa con una tabla de madera muy gruesa, y entonces estaban allí él, sus hermanos, su madre, que era una mujer encantadora, creo que canaria, y bueno, y con Santiago muchas veces, o sea, que claro, y luego he seguido la carrera de Rubén cuando ha sido corresponsal y bueno, y escribiendo
sí, pero
en El Mundo.
Es el Rubén, ese es el Rubén público, el privado, es decir, el que tú dices de 11 años, que yo creo que era más mayor, tiene que
bueno,
ser...
No, vamos a preguntarle la edad que
ahora
tenía en el año...
Mira,
82, 83.
Más mayor tenía que ser porque yo le decía, Rubén, yo no tengo ni puñetera idea de música clásica, haz el favor de hacerme un compendio razonable. Y me hacía unas selecciones de música barroca estupendas. Pero claro, a los 11 años no creo que fuera. Tendría que ser un poco más mayor. O tenía ya un criterio instruido.
Bueno, si esto lo vamos a saber enseguida. A ver qué
pero
años
tú
tenía...
sabes por qué lo, pero ¿sabes por qué vamos a hablar con él?
¿Por?
No tienes ni puñetera idea. De eso estamos hablando a micrófono cerrado. Porque he escrito un libro que se llama El fin de la fiesta. Que, tal y como yo lo entiendo, y lo estábamos antes comentando Rosa y yo, es un... la fiesta son los toros, para entenderte, ¿vale?
Hombre, eso, claro, sí, eso pero bueno, sabe... tiene el fin de la fiesta, el fin de muchas cosas.
Sí, el fin. El fin, pero es el fin, porque para algunos lo que quieren es que se acabe la fiesta, y sin embargo yo creo que él lo orienta diciendo... ¿Cuál es la finalidad, el sentido, la razón de ser de la fiesta? Pero bueno, eso nos lo explicará él. Bueno, total, que como estábamos diciendo, pues ahora hablaremos con Rubén de eso y de más cosas. Estábamos midiendo el grado de taurofilia de los aquí presentes. Rosa no se ha pronunciado. Porque Rosa...
Pero yo soy taurina, no tenía nada que...
Pues no has dicho nada, o sea, has dejado a Emilia...
No, porque estaba Emilia hablando, yo no...
No, Emilia mucho no lo es, pero lo digo yo porque ella no lo va a querer reconocer porque no se quiere meter en líos. Pero ya te digo que no simpatiza mucho con la fiesta, Emilia Landaluce.
Con esta fiesta no.
Es como Gabilondo con esta iglesia, ¿no?
No, es que argumentalmente... O
no,
sea...
pero es que me pasa como con la caza. Yo me gusta la caza, que es, me gusta, por ejemplo, cuando mato perdices, las mato... Y jabalís no me gusta que salgan de un camión y que vayan por una veredita. Me gusta que sean que hayan caído dos salvajes y que sean y que no sepan por dónde va a ir. Me gusta la naturaleza. No me gusta.
Bien, vale, pues no, si eres muy libre que no te gusten los toros. A mí
que
me
no,
parece bien.
Yo no
entiendo nada de toros y me gustan. Pero no,
a Emilia le gustará a Tari mucho, ¿no?
Sí, me encanta la música, además.
Oye, eso es.
Pues, soy más de Mogambo, ¿eh? Cuando matan, ya eso no se podría hacer. Cuando matan al rinoceronte, eso es una escena que yo creo que lo mataron de verdad.
Sí, pero bueno, Atari realmente nace de Mogambo, o sea, que nace, viene de ahí. Tú ves Mogambo y estás viendo poco después a Atari con Carl Gable y toda esa historia. Pero bueno, yo entiendo lo que tú dices y a mí me parece bien. Yo nunca. No sé, yo no, la caza y esto yo nunca la he la he tenido cerca, ni he salido nunca.
Bueno, ahora,
a pasar,
no, no te preocupes, sí, ahora se va a callar como una cobardica, porque como no va a querer discutir con Rubén y sacar
yo no soy una cobardica, soy una persona prudente porque no sé lo suficiente como para discutir.
Sí, has dicho, yo porque soy una persona discreta y te quiero mucho como amigo, pero no diré a micrófono abierto las barbaridades que has dicho a micrófono cerrado, que argumentalmente te descalifican. Pero déjame que, antes de saludar a Rubén, que debe estar oyéndonos ya desde hace un rato, Garci, que a ver si tenemos tiempo. Hay un oyente que se llama Rafael Montesinos que me ha dado un dato que no recuerdo, pero que me ha hecho recordar un artículo, creo que de ayer, de la propia Rosa. Y es que esta semana Nino Manfredi, Simone Signoret y Dick Bogart cumplirían 100 años.
Sí.
Y entonces, con ese motivo, Rosa le dedica un largo artículo, además, una página entera.
A Simone Signoret. Era importante, o sea, los 100 años de Simone Signoret, a ver qué actriz legendaria.
¿Pero eso dónde lo ha publicado Rosa?
Eso en la BC. Es que no lees nada. La entrevista era en El Mundo.
Garci, no lees nada, macho. O sea, estás...
Vamos
a... No, pero Garci tiene la suerte. Lo mejor de la entrevista de Rosa es cuando decía que si no se dedicara a esto no leería periódicos. Yo estoy en la misma.
No, pero vamos a ver si el problema...
Y Garci no necesita dedicarse a esto.
No, el problema que yo tengo es que estar en Málaga, yo leo otro ABC, que es el ABC de Andalucía, a veces el de Sevilla, y por lo que estoy viendo, no solo... Claro, a mí me dijeron una vez, oye, felicita a Oti, que ha escrito una cosa muy bonita de ti, lo has llamado, digo, ah, ni idea, pero es que claro, eso de Rosa no lo tengo, yo tengo, leo las columnas de Rosa, que suelen estar algunas en la última página, y algunas de sus columnas que la ponen en la parte, llamemos, de espectáculo, pero yo esto que decís, por ejemplo, no lo he leído.
Ha salido hoy que mañana es el centenario, el 25, ¿no?, de marzo del 21, cuando nació Simone Signoret.
Ya.
Y entonces lo propuse porque me apetecía y me dijeron que sí. Que
claro, claro. Pero sí, eso, claro. Por ejemplo, dime en qué página. Yo tengo ahora mismo la BC en la mano.
Me vas a ver, en las páginas de cultura, que me voy a saber yo las páginas.
No, pero por ejemplo, en no está en Enfoque.
No, está en las páginas de cultura.
Está atrás, en cultura.
Vale, pues entonces, en el ABC que he comprado...
Bueno, tú vete buscándolo y mientras tú lo encuentras, yo sabré...
No, si ya lo tengo aquí, yo las páginas de cultura hablan de André Gide.
Sí, eso
es... Y de los diálogos de André Gide. Y luego, la voz de Montserrat Caballé resucita en Armenia,
sí,
que es donde debe estar lo de Rosa, y que no está aquí.
No, era después de Montserrat Caballé, porque yo también he visto lo de Montserrat Caballé.
Pues entonces, donde estaba... Aquí hay otra cosa que debía estar lo tuyo, que es Carmen Lafón regresa a Madrid con su obra más reciente.
Pues yo creo que estaba todo también en el ABC de
pues
Madrid.
No lo sé, pero da igual.
Pues aquí no estás, hija mía. Nada, nuevo récord para Bansky en casi 20 millones de euros.
Bueno, al final tú no te has pronunciado. ¿A ti te gustan los toros o no te gustan los toros?
A mí me hubiera gustado mucho que me gustaran los toros, porque hay una cosa que me encanta y es leer gente de toros. Yo leía horrores, por ejemplo, a Cañabate. Me gusta leer a Andrés Amorós, porque me gusta que todos los días haya una corrida y estos tipos escriban cosas maravillas. Yo que sé, que de repente un pajarito se ha parado en no sé dónde y es el que mira la figura, como diría Cañabate. Y he tenido una suerte tremenda, y es que he visto corridas extraordinarias, pero no entiendo de toros. Yo creo que cuando dan un pase, a mí, claro, que esa es mi desgracia, joder, es igual, y en unos está la gente callada y el otro dice no le, y yo creo que ha sido, o me ha parecido a mí, que es el mismo pase. Pero por ejemplo, he estado en viendo cortarle orejas a José Tomás en Madrid, esas cuatro orejas. He visto a Antonio Ordóñez con un chico que hizo la mili conmigo, que quería ser torero, y me llevó el día de San Isidro, y vimos a eso que habla todo el mundo, el famoso toro blanco de Antoñete. Pues lo he visto, he tenido la suerte inmerecida. Es como si a alguien que no le gusta el fútbol le han llevado a ver finales de mundiales y cosas de esas. Pero no tengo sensibilidad. Sí me gusta el ambiente que rodea a los toros, las películas de toros, Tarde de Toros, me encanta mucho. Torero de Luis Procuna, pero no entiendo de todo.
Hombre, y la película favorita, yo creo que de Rosa, una de las películas favoritas de esta es Yo he visto la muerte.
Sí.
Bueno, tenéis que leer, Rosa lo ha leído, El fin de la fiesta, porque aparte de hablar de los toros, habla de otras muchas cosas, de cómo ha ido cambiando la sociedad española, y está muy bien. Así que yo creo que antes de que se arte y cuelgue el teléfono, déjame que le salude,
sí,
no vaya a ser que se nos vaya. Rubén Amón, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿estás ahí todavía?
Sí, y además me siento en el patio de mi casa. Y estaba haciendo las labores domésticas, porque los tertulianos tenemos vida en casa también.
¿Sí?
Y creía que había fallecido yo mismo y que estabais hablando de mí como quien se hubiera topado con la noticia del fallecimiento, ¿no? ¿Cómo era? cuando yo lo conocí.
Bueno, pero eso es que han pasado...
Y, fíjate, Luis, que pensaba, joder, ha muerto Rubén, ¿no?
No, pues no. No, pero no, yo me hubiera enterado, no, te aseguro, pues, que es... No, pues,
pero
no,
Rubén, en el año 82, ¿qué tenías tú, 83?
13 años, tenía...
Luis, ¿qué te he dicho?
No, te has dicho 11.
Hola, hombre, joder, qué precisión, Luis.
Pero tú te acuerdas, no, pero no puede ser. ¿Tú a los 13 o 14 años ya sabías tanto de música clásica, Rubén?
Bueno, yo era aficionado, era un poco anómalo en ese sentido. Y habéis dicho lo del prodigio, no, lo del precoz, porque tiene gracia que por la precocidad, que no por la genialidad, hicieron un programa en Telemadrid que me querían llevar como si fuera una especie de criatura monstruosa y hice saber a la productora del programa que hay que diferenciar lo precoz de lo genial, ¿no? De lo prodigioso de lo precoz. Yo fui precoz siempre, pero ya está, precoz, no prodigioso.
Sí, porque ahora ya ni eres tan niño, ni eres tan...
Nada, nada, no.
Pero de todas maneras está muy bien. Bueno, entonces vamos a ver. Se trata de convencer a Garci y a Emilia Landaluce que tienen que comprar inexorablemente el fin de la fiesta. Dame tres razones.
No, 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 yo lo voy a comprar, seguro. No me tiene que convencer.
Yo también, también lo voy a comprar, sí, bueno, pues, porque tengo que rellenar paredes.
Bueno, vale. Acabo de decir que me gusta leer la literatura de toros, joder, que me gusta mucho, que me gusta leer a Hemingway cuando escribe de toros.
Vale, a mí me lo ha regalado Rubén.
Reformulo la pregunta. Rubén, tres razones absolutamente imbatibles por las cuales los oyentes del programa tengan que comprar y leer tu libro.
Bueno, si son laicos, es una forma interesante de iniciarse y de meterse en los caminos de un misterio. Si son antitaurinos, tienen argumentos de enorme poder para bajarse de sus certezas, porque incurren en la contradicción de no darse cuenta de que los toros son un bien ecológico y medioambiental extraordinario y que no existe un animal como el toro de lidia respecto a sus atenciones vida y muerte, ¿no? Y si son taurinos, tienen sobre todo motivos para no avergonzarse, porque este es un libro que hace acopio de argumentos para descaradamente mostrar la adhesión a este acontecimiento radical, subversivo y extraordinario, ¿no? No hay que pedir perdón por ser aficionados a los toros, no hay que negociar con la sociedad una adhesión incruenta y hay que estar muy orgullosos de adherirse a una manifestación que siempre ha sido radical y que siempre ha sido extrema y que en estas circunstancias, Luis, pone delante de la sociedad el espejo de su laberinto piadoso y creo que mojigato.
Pero fíjate, yo que estoy bastante a favor de los toros, aunque tampoco soy un gran experto, no puedo presumir de eso en absoluto, me decía Rosa, y creo que es un buen argumento también para las personas que estén escuchando el programa, que, oye, te da una enorme capacidad dialéctica, un argumentario muy útil, para cuando sale la historia de hay que defender los toros, hay que atacar los toros, tener ahí, digamos, argumentos muy muy sólidos. Pero al margen de eso, yo le decía a Garci que me parece que también es un cierto retrato un poco pesimista de cómo va evolucionando la sociedad española. Y también me contaba Rosa, dice... cuando muere el Gillo, aquello es una manifestación de duelo nacional. Y sin embargo ahora se muere un torero y acaban insultando a sus deudos.
Bueno, pero si te da, en el otro lado, ¿qué temas son los más importantes? La hijastra de Ortega Cano, la herencia de Paquirri y, o sea, los toreros siguen estando en...
Pero no en su ambiente, sino en otro...
Bueno, lado. Pero los toreros siguen estando ahí.
Y el torero ha sido bajado de su pedestal porque cualquiera aspira a destronarlo sin proeza ni vida heroica, ¿no? O sea, el torero es el héroe genuino, lleva espada, pues si verá dudas, lleva un uniforme que lo identifica, de poblado de lentejuelas doradas, y tiene una vocación y una visión ejercida desde la responsabilidad y la conciencia del riesgo y del peligro, ¿no? Ese es un héroe clásico. El héroe contemporáneo es el que se queda en casa para... no contagiar a nadie, ¿no? O sea, se nos ha llamado héroes a los que hemos decidido o se nos ha exigido quedarnos en casa. ¿Cómo va a ser ese un camino de heroísmo? Entonces, se ha relativizado tanto el camino de la pobreza y tanto el camino del héroe, que el héroe verdadero incomoda a la sociedad porque es el que interpela a la mediocridad del héroe moderno, ¿no? Y a la democratización del héroe también, ¿no? Cualquiera puede ser un héroe, y entonces el torero que reclama sus galones, sus cornadas, sus heridas y su muerte... viene a ser incomprendido en esta sociedad que todo lo democratiza.
no solo incomprendido, sino vituperado, ¿no? Es decir, porque además ¿sí? se está utilizando como argumento para esa especie de prontuario políticamente correcto que está en todo, ¿no? Hay un capítulo que empieza en el libro muy 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 provocativo diciendo los toros son machistas. ¿Qué contestas a esa pregunta, Rubén?
Otra vez vuelve a aparecer la confusión que existe entre lo masculino y lo machista. Y yo digo que el mundillo de los toros, con su mayor diminutivo, pueden ser machistas porque se atienen a códigos rancios que todavía rigen en el mundillo de los toros, pero la tauromaquia es fundamentalmente lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que la afirmación de lo masculino en esta sociedad se confunde con la afirmación de lo machista. Y el acontecimiento de los toros es tan masculino que el protagonista es un toro, no solo un torero, ¿no? Y por eso vuelve a combatir las certezas de la sociedad, esas certezas que se pueden desmoronar con acontecimientos como este. Menciono, por ejemplo, Luis, esta sociedad que ha jurado de la liturgia de los ritos y que, pensando que otra vez homogeneizar significa igualar, renuncia de cualquier manifestación más o menos elaborada, ¿no? La política se ha descoyuntado por su ausencia de aparato litúrgico y sucede igual con otros hábitos sociales, ¿no? Y los toros muestran otra vez un acontecimiento litúrgico. Digo en el libro, Luis, que el prestigio de Wimbledon proviene de que se juega en hierba y se viste de blanco. Eso es una liturgia, ¿no? Por eso es el torneo más prestigioso. Y por eso los toros incomodan, porque reflejan un acontecimiento enormemente escrupuloso en el aparato litúrgico.
A mí me parece que es muy oportuno ese argumento, sobre todo porque así, mira, el andaluz podrá empezar a cambiar de criterio. ¿Te das cuenta por qué antes a micrófono cerrado te decía es indisociable la liturgia de los toros? Me decía Emilia, es que a mí me gustan los toros o defiendo los toros de una manera así genérica solo por el bienestar del animal cuando vive en el campo. Digo, bueno, eso está muy bien y es un argumento porque el toro de lidia no existiría si no existieran los toros. Pero no lo puedes disociar de la liturgia y me gusta mucho que un experto como Rubén te lo explique.
Bueno, pero la prueba es que esa parte animalista, la liturgia de la política se la suda y han ganado las elecciones.
Y bueno, pero se
no,
trata... Pero...
No, yo fíjate, Luis, como aficionado no necesito pedir perdón ni necesito argumentos finalistas, ¿no? Los hay, ¿eh? Pero los argumentos finalistas sirven para los detractores, no para los taurinos, ¿no? Me refiero a que el toro sea un bien medioambiental que engendre una fascinación estética, que provoque en otros artistas reacciones, y hasta que sea un bien para el propio animal en su porvenir, no me interesa nada como aficionado. Esos son derivadas. O sea, quiero decir que no voy a ponerme a negociar con la sociedad por qué los toros tienen que existir. Yo digo que los toros, su razón de ser es el acontecimiento mismo, ¿no? Llevar al extremo esta dialéctica entre el erotismo y la muerte y hacer del sacrificio de un animal una cosa tan vulgar y tan prosaica un acontecimiento estético y ritual como este, ¿no? Los toros se definen por sí mismos sin necesidad de, por favor, apelar a Lorca y a Picasso, que están exhaustos de ser utilizados en mano.
Bueno, es un tópico que es uno de los grandes debates. Es decir, cuando yo era muy joven, y eso García lo podrá reconocer, pues era o fútbol o toros, o fumadores o no fumadores, o Madrid o Barça, o lo que quieras. Es decir, una especie de España maniquea. Pero entonces, entre los taurinos y los antitaurinos ha habido siempre pues un cierto debate. Ha ido ganando, digamos, enteros conforme ha ido pasando el tiempo. Pero lo que me sorprende, Rubén, es que en este momento en el que estamos, tú te atrevas ahora a sacar un libro para volver a suscitar un debate que teóricamente tienes perdido de antemano.
Bueno, pero hay esa escena del hombre tranquilo en la que el protagonista dice en algún momento que demostrar que eres un hombre, ¿no? Y no me refiero a lo viril, ¿no? Me refiero al compromiso con la sociedad en la que estás y la coherencia con lo que tú has vivido, ¿no? Yo creo que sería un miserable si después de verle tanto a la experiencia de la tauromaquia tantas cosas, no reaccionar en su defensa cuando más acosada está, ¿no? O sea, yo creo que es un principio casi de dignidad, ¿no? Y yo sé que este libro, como diría Rosa, es todo menos equidistante, ¿no? Pero la propuesta de los toros es radical y solo se puede defender del integrismo y la radicalidad, ¿no? Por eso el debate de toros y toros, ¿no?, que a mí me parece completamente manipulado, quiere llevarse a este concepto que los politólogos franceses utilizan mucho y de forma interesante de la demolatría, ¿no? El híbrido entre democracia e idolatría de la democracia, ¿no? Hasta el punto de que el ciudadano se tiene que manifestar sobre cuestiones binarias que realmente no lo son. Y los toros no son una cuestión binaria, es que los toros son una cuestión compleja. No se puede definir en sí o no, en blanco y negro. Y por eso creo que hay que escapar de este planteamiento polarizador que define nuestra sociedad y que en el caso de los toros, además, incorpora situaciones tan artificiales como el repudio de la izquierda cuando la izquierda fue muy taurina o la apropiación de la extrema derecha cuando la extrema derecha está utilizándolos también a su servicio identitario.
¿Y eres optimista? Es decir, ¿crees que irá cambiando? El clima social ha ido claramente poniéndose en contra de los taurófilos y a favor de los antitaurinos, por mucho que no sea, como tú bien dices, una sí. cuestión binaria, pero o cambia la tendencia o esto tiene un fin más o menos indefectible.
Bueno, yo no lo creo. Yo creo que hay tres caminos de supervivencia. El primero es la clandestinidad, que no deja de ser atractiva, las catacumbas, sentirnos como paleocristianos perseguidos bajo el yugo de Roma y irnos a Francia, como se marchó Viridiana en el coche de la cuadrilla de Pedrés para poder estrenar en Cannes. Ese es un camino, la clandestinidad. El otro camino creo que tiene que ver con la conciencia de un acontecimiento tan original, tan genuino y tan extraordinario que la sociedad tiene que terminar familiarizándose con él como vía de escape al mundo anodino, aséptico y insípido en el que vivimos, ¿no? Este ámbito normativo que nos tiene castrados e infantilizados, ¿no? Y después, la tercera expectativa es un poco más genérica y es la esperanza de que el péndulo de la corrección haya llegado a su límite o esté a punto de hacerlo y que ya no se pueda amanerar más la sociedad respecto a sus coacciones y puritanismo y que sobrevenga una inercia en el sentido contrario que nos libere de tantos corsés, ¿no? En ese contexto, yo soy optimista.
¿Ves? Es como Rosa. Rosa, aparte de ser optimista, porque dice que es de mala educación no serlo, ha leído el libro. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado del libro de Rubén?
No, me ha gustado, es verdad que lo digo como de, así como desde mi paletismo, que es verdad que te da argumentos muy razonados sobre el fin de la fiesta y por qué debe mantenerse la fiesta, ¿no? Es decir, que me parece un libro muy instructivo y a la vez muy... es verdad que estoy leyendo lo que quiero leer. Y me está dando la razón, pero me la está dando desde una manera muy inteligente y muy ilustrativa y muy culta. Y luego me parece, ya te lo he dicho antes, que me gusta mucho esa diferencia entre Francia y España, que en España hemos pensado que los toros iban a ser eternos y no hemos dormido. Sí, y sin embargo, en Francia van por delante.
¿Estás de acuerdo con eso, no, Rubén? Bueno, claro, si es tu tesis, ¿cómo vas a estar de acuerdo? ¡Qué tontería!
No, estoy de acuerdo en que el mundo de los toros dio por seguro que eran eternos y Francia, que vivió siempre en la hostilidad, no solo porque la presión política de la propia Francia convertía los toros en una extravagancia justificada solo a la excepción cultural, los toros están permitidos solo en los territorios donde hay una tradición, sino porque además el colonialismo español agobiaba también la actividad de la propia tauromaquia francesa, ¿no? Entonces, Francia fue elaborando sus mecanismos de resistencia, que son los que ahora nos sirven de guía. Y todas las iniciativas internacionales, como el reconocimiento de su idiosincrasia cultural en la UNESCO, la conciencia de ser un acontecimiento cultural por motivos objetivamente definibles, en realidad proviene de la resistencia francesa. O sea, que hemos encontrado en la resistencia de Francia el camino de porvenir para recordarnos que la tauromaquia no está claro que vaya a ser eterna por el hecho de creer que así lo iba a ser.
Bueno, pues la verdad es que el libro es un libro muy entretenido, independientemente de que te gusten los toros o no te gusten los toros, que está, como por otra parte los que conocen a Rubén Amón ya podrán entender sin mayores argumentaciones añadidas, muy bien escrito y además ameno, que la amenidad, como siempre dice García dice que hay, bueno, García me está oyendo, o sea que me podrá
recordar. Sí, sí,
hay dos clases de libros, los que te llevas al cuarto de baño y los que no te llevas al cuarto de baño. Bueno, pues este es uno de los que te podrías llevar al cuarto de baño, porque, insisto, o sea, es ameno, no se hace pesado. Los ensayos, hay algunos ensayos que son como 2001, o sea, insufribles, una cosa lamentable. ¿A ti te gusta 2001, Rubén?
Debo decir que sí, mucho además. Rosa, yo soy muy de Kubrick.
Qué horror, qué mal me ha salido la jugada, Garci.
Oye, claro, vamos a ver, es que lo que te está tratando de decir, y habla uno que no tiene la suerte de poder entender esa pasión, es que las tres o cuatro experiencias que yo he tenido buenas son místicas. Yo he visto casi cómo se detiene el tiempo, y eso es verdad, no es exagerado. Yo recuerdo en Málaga, en la Malagueta, con José Tomás, que el toro le cogió y entonces él se rehizo, volvió a citarle como a 25 o 30 metros, el silencio que había en ese momento se podía tocar, fíjate lo que te digo, y había algo extraño en el ambiente, porque era, no, era más que un tipo se estuviera jugando la vida, había una composición extraña, y volvió el toro, le volvió a tirar y él volvió a levantarse. Son cosas como, ya te digo, que no tienen nada que ver con lo que se habla normalmente en la fiesta de los toros, ese mundo de los toros del que habláis, el Hotel Victoria, donde iban allí, los, la calle de la Victoria, donde las entradas, las reventas, no. Yo las experiencias que he tenido, dos o tres, del tipo de Tomás, y una que tuve de Antoñete en una feria de Madrid, que estaba diluviando, se quitó las zapatillas, estaba todo encharcado y empezó a torear descalzo, joder, te dices, hay algo, qué pena que yo... que no pueda entender esto, como tampoco puedo entender el flamenco. Hay gente que se emociona hasta las lágrimas y yo por lo que sea estoy impedido a entender esa maravilla que tiene que serlo, pero de ahí a decir esto es una cosa que hay que quitar y borrar, a nadie se le obliga, usted vaya o no vaya, esto no tendría sentido acabar con ello, pero bueno, y por supuesto que lo voy a leer. Oye, Ortega ha escrito de toros también, estamos hablando de mucha gente, de la aquel libro de historia de una taberna, la de Antonio Sánchez de Cañabate, El mundo del toro, es fascinante de leer. Peter Birtel ha escrito un libro muy bonito sobre Luis Miguel Dominguín. No sé, es muy atractivo el mundo de los toros.
Hemingway, sin ir más lejos, que es uno de los
presentes.
O sea que, de todas maneras, eso de la experiencia mística es verdad. Déjame que cuente una anécdota que siempre me hace gracia. Yo he ido a los toros, pues, no sé, 20 o 30 veces en mi vida, tampoco tantas. Y una de las veces fui con Federico, que es un gran taurófilo, a las ventas y estaba toreando Curro Romero. Y entonces, en un momento determinado, dio un pase muy profundo que debió conectar de tal manera con la plaza de las ventas que la gente se puso en pie, empezando por mí, que ni siquiera entendía. Y cuando yo me puse en pie, espontáneamente, Federico me tiraba de la chaqueta diciendo, siéntate que me comprometes. Es decir, nunca olvidaré esa anécdota como una de las asombrosas que me han pasado. Pero, en fin, bueno, Rubén, ha sido un placer hablar contigo, macho. Gracias, y enhorabuena por el libro.
No, me he sentido como en casa, ya lo digo, y un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues venga, ahora hablamos de Simón Signore. When we move in together, we paint the walls tall. When we're in different rooms, we can think to ourselves.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero con Luis Herrero es radio.
Bueno, 20 minutos para que sean así, turno menos en la Comunidad Canaria. Al final, por retomar donde lo habíamos dejado antes de saludar a Rubén García, tú entre los tres centenarios,
sí,
¿a quién prefieres? ¿A Nino Manfredi?
Más querido liquidar con lo de 2001, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad, pero oye...
Claro, porque, pero fíjate, Rubén
no le pegaba nada que le gustara 2001, si es un tostón...
No, pero has pinchado un hueso, porque es una película que le gusta a muchísima gente. Y tú, como no la has querido volver a ver y estarte mirándola tranquilamente, relajadamente, escuchando la música de Strauss y de Cachaturian...
O la de Barry Lyndon.
No, pero Barry Lyndon sí que me gusta.
Claro, ya por eso me lo imaginaba. Por bueno, eso pues lo he dicho Barry Lyndon.
Sí, es que a mí Kubrick me gusta en general. O sea, lo que pasa es que 2001 no me gusta, me parece aburridísima. No pasa nada. De repente hay un hueso que da vueltas y un mono que no sabe qué te dice. O sea, nunca lo he entendido. Y además es que yo soy...
Joder, bastante... que no lo has entendido. Pues más fácil de entender que 2001 es difícil, ¿eh?
Bueno, ¿qué quieres que te diga? De todas maneras, no
creo pienso... que unos monos, o sea, nuestros antecedentes o nosotros, de repente llega allí una especie de Brancusi que es una cosa negra como una piedra muy bien cuadradita y se quedan helados y que luego pasando los años eso aparece en la luna y que vamos nosotros que ya no somos monos pero seguimos estando igual alborotados ante la piedra negra y de ahí esa es una señal para decir la ponemos para cuando podáis salir de la tierra, ya habéis salido, habéis llegado a la luna, bueno pues esto va para adelante, iros hacia hacia un lugar más allá de Júpiter o lo que sea, y vais a entender algo de lo que estáis preguntando. Y las máquinas que están tan evolucionadas, el famoso HAL, se impone porque no quiere que la gente, que los astronautas, o sea, que nosotros descubramos prácticamente nada, lo cual lo de las máquinas ya es una cosa normal hoy día, no que sean, que te hagan la que te limpien el cuarto, no, que van a tener pensamientos propios, o sea, que es una cosa curiosa.
Yo entiendo mejor, ¿no? Sor Citroën, donde la máquina es un dos caballos.
Bueno, pues y sobre todo que esa historia que cuenta García muy bien explicada, sí, es de exégesis de tal, no se puede contar con un poco más de ritmo y con un poco más de acción y con, en fin...
¿No hay música de Strauss?
Bueno, joder, ¿te parece Strauss, Ligeti, Khachaturian? Madre mía, menuda música. Kubrick siempre mete música maravillosa en sus películas. Ha visitado a Barry Lyndon, fíjate la música de Barry Lyndon, claro, toda la música.
La iluminación con velas, eso es un prodigio de película.
Y Susan Sarandon, que estaba estupenda en esa película.
Oye, Rosa, he mirado el ABC página por página. No está, y además te digo, de Andalucía. Edición de Andalucía de hoy.
No estaba en la lista Rosa.
Vamos a poner una queja.
Sí, vale, vamos a ponerla. Nada. Bueno, y mientras tanto, venga, ¿pero te pronuncias o no? ¿Nino Manfredi, Simone Signoret o Dick Bogarde?
Joder, es como comparar la película El Globo Rojo y Las Cruzadas. Bueno, pues no tiene nada que ver.
¿Y qué culpa tengo si son los tres que cumplen 100 años?
Ya lo sé, que son centenarios, pero Simón Signoret solo merece la pena ya recordarla porque la famosa frase de la nostalgia ya no es lo que era, así tituló sus memorias, que dice que la vio escrita en un graffiti, pues ya solo por eso demuestra la sensibilidad que tenía. Era una mujer atractiva, guapísima, impresionante, era una de lo mejor que ha dado el cine, incluso en su madurez, era extraordinaria, ¿no? Y ya sabéis que fue, bueno, luego fue la mujer también del cantante, de Yves Montand, pero una mujer...
Que leyendo a Rosa descubrí que fue un flechazo, un enamoramiento súbito.
Un enamoramiento súbito porque ya estaba casada con Yves Alegret y lo seguían mucho porque eran seguidores suyos como fenómeno del Music Hall y fue una cosa, vamos, que agarró las maletas y se fue con él.
Sí.
Pero por eso él nos la dejó, yo creo. Cuando su historia con Marilyn Monroe, yo creo que por eso Yves Montand tuvo muy presente aquello y dijo, no, lo siento, pero voy a seguir con Simón,
era,
¿no?
Ella, en la nostalgia ya no es lo que era, que es un libro precioso que le ayudaron a escribir. Es decir, ella escribió luego una novela que se llama Dios Volodia, que está muy bien, sí. Pero la nostalgia no es lo que era, le ayudaron a escribirla. Y entonces sí, bueno, ella cuenta el tratamiento, porque estaban rodando El Multimillonario, ¿no? O sí. El Millonario, como se llame en España.
Sí,
y vivían en unos bungalows del Hotel Beverly Hills, Arthur Miller y Marilyn Monroe, Montand y Signoret, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce el idilio, la prensa, claro, así vamos a creernos que la prensa del corazón es cosa de ahora, ¿no? Y entonces ella dice que ya no se veía reflejada en esos cuatro personajes que habían montado, de el ratón de biblioteca, la rubia destructora de hogares, el golfo y la mujer, la esposa abnegada y digna, aguantando que su marido le ponga los cuernos, ¿no? Es decir, que era una cosa tremenda, o sea, era mujer muy inteligente.
Era inteligente y sin embargo, fíjate, si tuvieras que decir cuántas buenísimas películas ha hecho, ¿cuántas te salen de memoria?
A mí me gustaba ella mucho en una película que se llamaba La Chat, La Gata. Estaba extraordinaria en esa película. Pero bueno, ella, no sé, es que era como una gran dama del cine francés. Era la mujer ideal de Jean Gabin, por ejemplo, en La Madurez, para hacer películas, yo que sé, del detective, ¿te acuerdas? De cuando salía él y Charles. Eran una pareja como perfecta, Simone Signoret y Jean Gabin del cine francés. Una imagen del cine francés sería esa. Pero es que, de hecho, son muchas películas. Cuando estaba de joven, yo creo que una de las mejores películas de la historia del cine francés está protagonizado por ella, que es la de París 1900, Casco de Oro. Yo creo que es imposible. La escena cuando ella se asoma a la ventana por la mañana después de haber hecho el amor con el tipo, esa sensación de que mira, sonríe, está satisfecha y llega él y le lleva el café, por fuera de la casa, ella está asomada a la ventana y él ha ido a comprarle el café. Bueno, ese es uno de los momentos mejores de la historia del cine y está protagonizado por Simón Signoret.
Un lugar en la cumbre, que es por la que gana el Oscar, es la primera película no americana que gana, por la que una mujer gana el Oscar a mejor actriz. Es que fíjate qué contrincantes tenía Simón Signoret en 1960 cuando gana el Oscar por la película de Jack Clayton. Estaba Elizabeth Taylor y Katharine Hepburn por De repente el último verano, Doris Day por Confidencia a medianoche, que además el premio lo presenta Rock Hudson, Audrey Hepburn por Historia de una monja, o sea, que era una cosa, y gana la francesa.
Room at the Top era la película, ¿no?
Sí. Y luego de Las Diabólicas, que hace con Clouzot. Ella cuenta también cosas muy divertidas, es decir, que el rodaje fue un infierno absoluto, porque él era un tipo inaguantable, y la mujer Vera peor todavía, y además que incluso el director la llama a ella porque Vera quería trabajar con alguien a quien conociera. O sea, quiero a Simón Signoret, no, era ella la que quería a alguien a quien conociera, y era un disparate de película. Además, el director le dijo, no, te tenía que haber dicho el final. Y tuvieron un película montón de problemas.
En la película, ¿te acuerdas, Rosa, cuando gana el Oscar, ella hace una mujer todavía atractiva, casada, mayor, y está participa en un grupo de teatro más o menos de aficionados, y entonces descubre a un tipo joven, muy atractivo, que es Lawrence Harvey, y se enamora de él. Y cómo ella le habla a él de la diferencia de edad, de que llegará un momento, y él va negándolo, y al final él elige la habitación de poder, Room of the Tut, un lugar en la cumbre, se llamó aquí, tener la habitación arriba y casarse con alguien que no quiere, y ella se suicida. Pero la sensación que transmite todo el tiempo cuando le mira, cuando le acaricia, cuando le mima, es algo muy, muy difícil de llevar a la pantalla. Ella transmitía el amor como poca gente. No sé, hay que irse a algunas películas de Greta Garbo para buscar esa mirada que tenía ella, una mirada como de antes, de un mundo distinto de ese que estamos ahora.
Sí. Y ella tenía 38 años y era como, se consideraba como una persona muy mayor. Dice, anda que descubrirme Hollywood a los 38 años, porque ellos evidentemente no habían podido ir a Estados Unidos porque eran los más rojos de la...
Bueno, pero ¿a qué 38 años?
Por eso, que fíjate, 38 años. Oye, pues le parecía
eso da a cierta esperanza a la gente, ¿no? Que,
pues naturalmente que
claro, era otro mundo.
O sea, que si ya a los 38...
Ahora no es nada, 38 años, ¿qué dices? Pues ese, ahora bueno, se empieza a vivir.
Ahora no,
a los 38.
Pero entonces era mucho.
Claro, si es que se cambiaba. Es que tú veías a una actriz y decías, parece mentira. Y tenía 23 años y parece mayor. Son las modas también. Tú ves a Marilyn Monroe en La Tentación Viva Arriba y parece mayor de lo que era. Si era una niña prácticamente, era una chica, una chiquilla. Y eso influía mucho las modas, los peinados, la peluquería. Era tremendo, ¿no? Y la manera más desenvuelta de vestir. Aún así, ella yo creo que tenía una mirada joven. Siempre, si más o siempre ha mirado, no sé, tenía
pero
algo...
envejeció muy mal, ¿eh? O sea, no sé si era porque muchísimo que fumaba y que bebía.
Sí, engordó mucho.
Pero murió a los 61, me parece, y parecía muchísimo mayor, muchísimo mayor.
El sufrimiento de eso. Bueno, José, como nos tenemos que ir yendo...
Bueno, ya hablaremos un día de Edith Bogart, un médico en la Marina y un médico en la familia.
A mí también. Y llevamos un tema de lo que está este sábado, la verdad.
¿De Edith Bogart?
Claro. En el mejor suplemento de información, humor y entretenimiento. Que cada sábado se edita con El Mundo.
Que compite,
claro. Sí, pero eso le diriges tú.
Hombre, claro.
¿Por qué crees que lo está diciendo tanto?
Sí. Hombre, si yo lo leo todos los sábados. Loc.
O sea, que a las entrevistas a Rosa no las lees y sin embargo...
Joder, ahora, que te he dicho que tengo el periódico de hoy, no. En la edición de Andalucía,
sí, es
de
lunes.
No vienes, el reportaje.
Que es de ahí, pero si es del lunes.
José Luis,
de hoy
muy
no.
Bien, hay que leer los
pero
sábados.
Pero lo leo todos los días.
Sí, bueno, eso se lo explicas a Rosa luego, yo no quiero saber nada. Bueno, estamos oyendo de por lo bajito una canción que has elegido tú, José.
Sí, claro, de Cole Porter, para explicar el mundo donde vivimos ahora en España, todo vale, anything goes, todo sirve, vale, todo, qué más da, ¿no? Y eso es la... Eso lo hablaba en su tiempo y ahora, ponlo ahora, es igual.
Es maravilloso. When they landed on Plymouth Rock, if today any shock they should try to stand,
instead of landing on Plymouth Rock would land on Bay. In olden days, a glimpse of stocking was a look on and something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better words, now only used for letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if fair limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red siesta, then I suppose anything goes.
Estaba pensando en cuántas películas habrá utilizado esta canción, innumerables.
Muchas, In Olden Days, los viejos días, pero ves que en los días modernos es igual, todo sirve, todo vale.
Por eso te digo, pero quiero decir que tampoco estamos viviendo en un mundo tan raro, o sea que está todo inventado. Las mismas sensaciones que tenemos nosotros ahora las han tenido mucho antes, cuando componían este tipo de canción. O sea que yo cada vez estoy más en el bando de Rosa, no hay que ser pesimistas, porque ¿para qué? Si al final... todo es pendular, como decía Rubén. Vamos a un lado, vamos para otro. Ahora toca una cosa.
Vamos cuesta abajo.
Luego iremos cuesta arriba. Pues si es la vida, es así. O sea que, pero en fin. Bueno, José, entonces. Mantienes tu plan de volver, ¿no? Después de Semana Santa.
Bueno, ya empiezan a asustarme con la cuarta ola, joder.
No. Hay que volver, hay que venir a votar. Porque si no, la reina no va a ganar.
Eso sí, pero que no haya tampoco, hay como mucha confianza, hay que venir como tú dices y votar, ¿eh?
No, pero puedes votar por correo, lo que no puedes es vacunarte por correo, o sea, si quieres vacunar tienes que venir.
No, que yo voy a ir a votar y a que me vacunen, si es que me vacunan, porque claro, yo veo muchas colas hoy en el campo del Atleti y tal, pero a ver cuando entramos los de 70, los setentones que dirían, nosotros. Yo estoy esperando ya.
Tú si no te vacunan en el campo del Atlético, no te vacunas.
Ah, sí, pues me va lo mismo, el campo del Rayo, donde sea.
incluso
en el Bernabéu.
Incluso en el Bernabéu, claro, en ruina.
El del Madrid, ¿qué más me da?
Bueno, José, ha sido un placer. Pásatelo bien.
Venga, igualmente. Un beso para todos.
Y también Rosa del Monte, muchas gracias. Y mira al Andaluce por haberme hecho compañía un día más. Ya saben que esto todos los días hay programa. Bueno, sábados y domingos no, porque en fin, en algún momento hay que mirar y hablar de otras cosas. Pero mañana será jueves y 25. Habrá más noticias y no se olviden, amigos, estaremos aquí para contarlas.
Anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toe? Anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any brain you got from those little radios.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.